evening. Thank God for the singing tonight that blessed.
Gracias a Dios por las canciones que bendicieron a nuestro corazón y anima a mi corazón. Qué buena canción esa última canción. Quiero recordarnos que el viernes, una noche, a las 7 de la noche, empieza nuestra conferencia con Bruce Ware. Así que yo seguro que todos se acuerdan, quiero recordarle. Así que el día después de mañana empezaremos la conferencia a las 7. Recuerde a sus hermanos, a sus hermanos en la iglesia, de esa conferencia para que estén aquí. Te animo a orar por los pastores que han sido demandados por la ciudad de Houston por los temas de los derechos homosexuales en la ciudad. Ore por los pastores, ore por sabiduría y que el Señor obre en esta situación para traer gloria a sí mismo y proteger y otorgar seguridad a esos pastores y a esa iglesia. A mí no me han mandado una notificación, pero si sucede, usted ore por mí también, ore también por ellos. Leí que alguien, me olvido cómo el nombre se me escapa, pero dijo que todos los pastores deberían de ofrecer y ir en persona y predicar los sermones ahí en la alcaldía. Eso sería buenísimo. Efesios 2 es donde estamos esta noche. Efesios 2. Leemos empezando con el verso 11. Voy a leer toda la sección hasta al verso 22. Pero vamos a enfocarnos en el verso 11 al 13. Efesios 2. Empezamos en el verso 11. Recordad, pues, y eso nos conecta a propósito con la sección que él acaba de terminar, el verso 1 al 10. Recordad, pues, que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad de la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Pues ahora reconciliar Y para ahora reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos con los santos, y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo para el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos juntos a nuestro Dios en oración. Padre en el cielo, te damos gracias por el tiempo que tenemos juntos esta noche. Gracias, Señor, por el gozo que es reunidos alrededor de tu palabra, para cantar la verdad, dándote a ti adoración e instruyendo unos a otros a través de las palabras que estaban en nuestros labios esta noche. Te damos gracias por la bendición de predicar y oramos que esta noche, mientras que tu palabra sale adelante, declare a través de la predicación, Señor, que tú has bendecido la predicación, que tú bendigas cómo se entregó el mensaje. Ayúdame a recordar las cosas que tú quieres que yo diga. Protégeme de aquellas cosas que tú no quieres que yo diga. Señor, obre nuestros corazones para que podamos recibir las cosas que tú tienes para nosotros esta noche. Oro por cualquier persona en este auditorio, cualquier persona que escuche mi voz, que no conoce a Jesús. Oro y mi oración y mi deseo por ellos es que ellos tengan salvación, una verdadera conversión, un verdadero conocimiento de tu Hijo y nos reunimos juntos como tu iglesia, porque, Señor, necesitamos ser alimentados e edificados en nuestra fe en el Señor Jesús. Así que, Señor, bendice a tu iglesia esta noche. Haz crecer a tu iglesia esta noche a través de la palabra predicada. Y, Señor, levantamos a nuestros hermanos delante del trono de tu gracia, quienes están bajo ataque. Aquellos que han predicado la verdad, yo no sé todo lo que se ha predicado, pero aquellos que han fielmente declarado tu palabra, yo oro por ellos de que tu mano de protección esté sobre ellos y que tú obres a través de la persecución para traer gloria a tu nombre y que hagas ver claramente el Evangelio en esta ciudad en la que vivimos. En estos días en que vivimos, te damos gracias, Señor, de que vivimos en días donde la luz y la oscuridad están siendo divididas claramente, Señor. Que tú lo uses para traer a los hombres a la fe y que el amor de Jesús brille a través de tu pueblo. Bendice el sermón esta noche. Pedimos por tu gloria y para nuestro bien en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los peligros más grandes que enfrentamos en la vida cristiana en el ámbito espiritual es el peligro de olvidar. Por eso es que usted lo verá más de una vez en el Antiguo Testamento, donde se nos anima a recordar. Y usted encontrará muchos lugares donde, por ejemplo, el Evangelio, el apóstol Pedro habla de estar contento al recordarle a las personas, a las personas de Dios, las cosas que deben de saber. Porque es importante que no olvidemos estas cosas que Dios quiere que recordemos. Nuestras memorias pueden ser débiles. Nuestras mentes pueden estar mal informadas, así que nuestras memorias entonces no serían exactas. Para que estas memorias espirituales, para que sean efectivas, tienen que ser exactas. Así que Dios no solamente nos dice que recordemos, pero Él nos dice qué es lo que tenemos que recordar. No solamente nos llama a recordar, sino que nos da la sustancia de lo que nosotros tenemos que recordar, y eso es lo que Él hace, empezando aquí en el verso 11. El verso empieza con una conjunción, como dije antes, el verso 1 al 10. La gracia asombrosa de Dios en cada una de nuestras conversiones individuales, empezando en el verso 11. Él todavía está hablando acerca de la gracia asombrosa de Dios, pero ahora desde el punto de vista de la salvación, como ha venido al mundo. La salvación de la perspectiva de las naciones gentiles. Así que existe esta conexión entre la gracia asombrosa de Dios en el individual, verso 1 al 10, y luego la gracia asombrosa de Dios hacia grupos de personas, verso 11 en adelante, no solamente a los judíos, sino que también a los gentiles. Y esa palabra, recuerda, en el verso 11 es una imperativa. Nosotros somos llamados aquí a recordar algo. Él está hablándoles esto desde la perspectiva de los creyentes gentiles en Éfeso. Así que nosotros que éramos gentiles, esto tiene una aplicación especial a nosotros, pero también tiene una aplicación a cualquier lector judío también. Mientras que él y ella entendieran lo que el Señor está haciendo en esta cosa maravillosa nueva llamada la iglesia. Este nuevo hombre en Jesucristo. Pero para nosotros que éramos gentiles, tiene una aplicación especial, porque esta es nuestra historia. Esta es nuestra historia, es que nosotros éramos una vez, aunque ahora han pasado 2000 años en la historia de la iglesia. Aunque usted y yo no podemos recordar un tiempo personalmente donde el Evangelio no estaba saliendo adelante a las naciones gentiles. Sin embargo, podemos ver hacia atrás y reflejar en lo que una vez era nuestra historia, antes de la cruz, antes de la iglesia, antes de que Jesús regresara. Eso es lo que él está escribiendo en el verso 11 y a continuación. Hay dos puntos principales para el estudio de esta noche. Primero que nada, vamos a hablar acerca de aquellos que fuimos llamados a recordar. Él describe a los gentiles. Luego, en el verso 12 y 13, vamos a concentrarnos en aquello que nosotros hemos sido llamados a recordar. Así que aquellos que fueron llamados a recordar, el verso 11, aquello que fuimos llamados a recordar, verso 12 y 13. Desde cuenta cómo él empieza a describir a aquellos a quien él está animando a recordar. Y sobre el verso 11, recuerda pues que en otros tiempos, vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne. Recordad, verso 12, empieza así. La palabra recordar no está ahí, pero sí recoge el pensamiento de lo que se llama recordar en el verso 11. Seguida el llamado a recordar, él describe a aquellos que fueron movidos a recordar y luego el verso 12, él continúa y habla de lo que ellos deben de recordar. Así que démonos cuenta cómo él los describe primero a referirse a ellos como gentiles en la carne, gentiles en la carne. Él no está hablando acerca de la carne en el sentido de la condición de la raza humana caída. Porque si eso fuera cierto, no habría ninguna distinción entre los perdidos gentiles comparado a los judíos perdidos. De lo que le está hablando en estos versos es algo que es distintivo a los lectores gentiles. Así que no está hablando acerca de que ellos están en la carne, pero ahora ellos están en el espíritu. Eso no es de lo que le está hablando. Los gentiles en el espíritu, él está hablando acerca del cuerpo. Gentiles desde el punto de vista de una identidad física. Él va a continuar hablando acerca de la circuncisión. El contexto inmediato yo creo que hace ver claro. Gentiles en la carne significa de que en su cuerpo había una ausencia de la señal del pueblo de Dios y de su pacto. Literalmente, de hecho, forzado de nuevo. El prepucio, que es lo que se llama la circuncisión. La circuncisión era una señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Era para Abraham y para su descendencia. Y para los extraños que se unían al pacto. También tomaba esa señal. Génesis 17:10 dice, este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con el dinero o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado. El siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre mi pueblo, ha quebrantado mi pacto. Eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice, ustedes eran gentiles en la carne. Recuérdese antes cuál era su identidad. De eso de lo que le está hablando. Esa era su identidad en los ojos de del pueblo judío. Ustedes eran los incircuncisos, como él continúa describiendo. Fueron llamados la incircuncisión. Por lo que es llamado la circuncisión. Lo que se hace en la carne por las manos. Así que nos recuerda que la circuncisión física no significaba la salvación. Así que lo que se nos dio como una señal del pacto de Abraham se volvió en la mente de las personas judías, se volvió en una excusa para una división odiosa, una barrera odiosa entre el judío y el gentil. La señal de la circuncisión se volvió algo que en sus mentes era una razón para el antagonismo y el odio hacia los gentiles. Esta señal desde el lado gentil habla de un antagonismo hacia las personas judías. Los dividió uno del otro. Parte de los gentiles, especialmente los judíos eran bárbaros junto a los el resto del mundo. Y la circuncisión era uno de esos derechos extraños. De parte de los judíos, los gentiles eran los incircuncisos. Y en vez de que los judíos desearan una compasión de salvación para ellos, los judíos los odiaban. De hecho, si los judíos tenían cualquier pasión en contra de los gentiles, no era para hacerlos prosélitos. Mateo 23:15 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito. Y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno dos veces más que vosotros. Así que si ellos tienen una verdadera pasión, y no verlos reconciliados a Dios, sino que hacer los judíos por proselitización. Esa era su pasión. William Klein, un comentador, tenía esto que decir. Dice, los judíos llamaban a los incircuncisos, a los gentiles, un término de abuso y de odio. La incircuncisión habla, era una cuestión racial. De hecho, relegaban a todos los que no eran judíos, incluyendo a aquellos que tenían como la basura de la humanidad. Al mismo tiempo, el derecho de la circuncisión, el rito de la circuncisión repulsaba a los griegos y a los romanos, pero al mostrar este racismo judío, también mostró Pablo que tan superficial y mal guiados eran esos judíos para juzgar a las personas basado en una marca espiritual, física. Dios instruyó a los judíos que circuncidaran a sus hijos. Ellos lo volvieron como una excusa a hacer de menos a los incircuncisos. Cierro la cita. Yo creo que él está completamente correcto. Así que lo que Pablo está escribiéndole aquí a los gentiles les está recordando de esta hostilidad que existía. No solamente recordándoles de su estatus en términos de su relación espiritual a Dios y al pueblo de su pacto, recordándoles del odio, la lucha que históricamente ha existido entre el judío y el gentil. Ustedes eran gentiles en su cuerpo. Y esa circuncisión que se hace en la carne con las manos, ellos se refieren a ustedes como los incircuncisos. Ellos le odiaban a usted, a ellos, y los otros le odiaban a los otros. ¿Por qué eso es significativo? ¿Por qué empezó de esta manera? Antes de referirse a sus problemas espirituales en el verso 12. ¿Por qué empezar de esta manera? Bueno, bajo la luz de la unidad que ahora existe en la iglesia. Da cuenta, es un gran testimonio al poder de Dios en la salvación, a la sabiduría de Dios en la salvación. Lo que se ha celebrado en el verso 1 al 10 es el poder de Dios demostrado en la salvación de cada uno de nosotros individualmente. Lo que está siendo demostrado en el verso 11 al 22, el poder de Dios que ahora está unido en un cuerpo judío y gentil. ¿Quién se podría imaginar que estas personas doblaran la rodilla juntos dándole adoración al mismo Dios? ¿Quién se podría haber imaginado eso? Así que desde el principio nos recuerda de su identidad formal, cómo fueron identificados por los judíos. ¿Qué testimonio al poder de Dios en la salvación? Me gusta lo que Martin Lloyd-Jones tuvo que decir acerca de esto. Dijo esto: nunca se dará cuenta de la grandeza del poder de Dios hasta que se dé cuenta de la grandeza de los obstáculos que ese poder ha sobrepasado. Primero habla del primer obstáculo, que es la relación del pecador a Dios individual, y luego habla del segundo obstáculo. ¿Cuál es el segundo obstáculo? Déjame decirlo de esta manera. El mundo en esos tiempos antiguos estuvo dividido en dos grupos principales: los judíos y los gentiles. La división parecía ser absoluta, y cualquier plática de reconciliación parecía monstruosa e imposible. Judío y gentil, judíos y perros. Pero de la otra manera, los gentiles tenían su clasificación, en particular los griegos. Pero el mundo para ellos fue dividido entre griegos y bárbaros. Las personas con conocimiento, los filósofos, los griegos, de un lado. Los ignorantes, los bárbaros del otro lado. Esa era la posición, y parecía imposible que estas dos secciones, estas secciones en guerra que se odiaban tanto, pudieran ser traídos juntos y reconciliados. No más de que si fueran encontraran con una rodilla doblada adorando al mismo Dios y al mismo Señor. El problema es que los judíos se habían afanado de esto, que realmente era un hecho. Él está hablando acerca de la circuncisión y lo habían vuelto en un problema. A través de malentendiendo las enseñanzas de sus propias escrituras, llegaron a pensar de que lo único que importaba era la señal en la carne. Y para ellos nada importaba más que la circuncisión y la incircuncisión. Para ellos era todo, que era todo lo que era importante y nada más se importaba. Malentendieron completamente el propósito de la circuncisión en sí misma y así crearon una barrera y un obstáculo en el mundo antiguo. Él pinta una gran imagen, ¿no es cierto? Ese es el tema. Y es la razón por la cual Pablo empieza aquí al describir la salvación mientras que se relaciona a las naciones. Él está diciendo, ¿qué cosa tan maravillosa Dios ha hecho? ¿Cómo el poder de Dios ha sido demostrado? Porque ahora en un cuerpo usted tiene al judío y al gentil adorando al mismo Dios, adorando al mismo Señor, amándose unos a otros. Ahí usted ve el poder de Dios. Así que dice, yo quiero que usted recuerde y regrese a esa cosa del verso 12. Verso 12 dice, yo quiero que ustedes recuerden esto, gentiles en la carne, ustedes que fueron llamados incircuncisos por los que se llaman circuncisión. Esto es lo que yo quiero que ustedes recuerden. Y les da en el verso 12 cinco cosas que deben de recordar acerca de su pasado. Luego en el verso 13, él magnifica una gran verdad acerca de su condición presente. Así que creo que se acuerda de su pasado, creo que se acuerda de su presente. Y mientras que continuamos en esta sección, no esta noche por el verso 14 y a continuación, él va a desarrollar cuál es esta nueva posición en la iglesia. Antes de esta noche veremos cinco cosas acerca de nuestro pasado y una verdad gloriosa acerca de nuestro presente. Verso 12, recuerde que ustedes en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Recuérdese que usted formalmente, ¿de qué está hablando? En ese tiempo. ¿En qué tiempo está pensando? Bueno, el tiempo antes de la cruz, el tiempo antes de que estaban en Cristo, el tiempo antes de la iglesia. La historia de salvación antes de que Cristo llegara. Y antes de su propia conversión personal. Acuérdese que usted estaba en ese tiempo y les dio cinco cosas que deben de recordar. Primero que nada, usted estaba separado de Cristo. Creyentes gentiles, hubo un tiempo en que ustedes estaban separados de Cristo. No está hablando solamente de la separación, de que todas las personas conocen del Señor a través de su condición perdida, porque esto sería cierto de los judíos como de los gentiles. ¿Qué quiere decir a los gentiles? Ustedes están separados de Cristo. Yo creo que lo que él tiene en mente es que ellos estaban sin la esperanza en Mesías. Ellos vivieron sus vidas fuera de las expectaciones mesiánicas y las promesas que le pertenecen a la nación de Israel. Ahora es cierto que desde el principio, en Génesis 12 y Génesis 17, habían bendiciones mundiales que se prometieron a Abraham y a su descendencia. Y Pablo se declara en Gálatas 3:16 que cuando Génesis se refiere a la semilla de Abraham o su descendencia, estamos hablando del Señor Jesús. Estas promesas hechas a Abraham están cumplidas en Cristo, cumplidas en el Señor Jesús. Así que habían bendiciones mundiales, habían salvación a las naciones prometidas en términos de el pacto original que habían hecho con Abraham. Pero las personas gentiles estaban ignorantes de esto. Dios dio su palabra al pueblo judío. Las promesas hechas a Abraham y a su descendencia fue a través de la descendencia de Abraham que la bendición iba a venir al mundo. Estas cosas le pertenecieron a las personas judías, podemos decir, por naturaleza. Fue natural a ellos, pensando acerca de Romanos 11. Normal a ellos. Y las naciones gentiles fuera de eso. Así que los gentiles no estaban viviendo sus vidas buscando al Mesías. No estaban viviendo sus vidas buscando al... La promesa no es algo que usted encontraba en la nación de Israel, no es algo que encontraba fuera de la nación de Israel. Así que imagínense vivir su vida sin conocimiento del verdadero Dios, y hablaremos acerca de eso en un momento, y por lo tanto, sin conocimiento de su prometido, iba a traer salvación al mundo. Imagínense vivir su vida sin conocimiento del Mesías, separado de esa promesa, separado de esa expectación, separado de esa anticipación, separado de esa confianza. Eso es lo que le está describiendo. Ustedes están en ese tiempo separados de Cristo. Hay otra posibilidad, no creo que esto es correcta, pero hay otra posibilidad de que él también pudo haber tenido en mente el hecho de que Israel tenía una participación preencarnada con Jesús en algunas maneras. Por supuesto, los gentiles no hubieran experimentado eso tampoco. Pensando acerca de 1 Corintios 10:4, donde dice, y todos vivieron de la misma bebida espiritual porque vivían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Así que separado del Mesías. Segunda cosa que él dice de ellos es que ustedes estaban en ese tiempo separados, extraños, excluidos de la ciudadanía de Israel. De la palabra politeia, la ciudadanía de Israel. Esos que estaban fuera de la comunidad del pueblo de Dios. Ustedes no le pertenecían a Israel, ustedes estaban fuera del pueblo del pacto de Dios. Yo creo que podemos describirlo de esta manera. La salvación en los tiempos del Antiguo Testamento, si usted era un gentil, significaba unirse a usted mismo a Israel de alguna manera. Usted no podía ser un gentil salvo como un gentil. Usted tenía que ser proselitado, tenía que haber adoptado caminos y observancias que fueron cambiadas al pueblo judío. El templo dado al pueblo judío, la palabra de Dios dado al pueblo judío, las ordenanzas, las ceremonias dadas al pueblo judío. Usted viene a la fe al verdadero Dios en el tiempo del Antiguo Testamento. Usted se unía a usted mismo a eso. Boyce comentando acerca de esto. Juan 4:22 dice usted, Jesús con la mujer en la fosa. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación es de los judíos. Y Boyce dice esto. Esto no era un insulto racial, sino que un hecho simple de la historia de la salvación. Dios había escogido haber sido dado a conocer en Israel, así como él escogió no darse a conocer en ningún otro lado. Así que en esos días, aunque ese no es el caso ahora, un individuo tenía que volverse un judío, un miembro de la ciudadanía de Israel para ser salvo. Y él le dice a los gentiles aquí, ustedes estaban separados de esa ciudadanía, estaban fuera de ese pueblo de pacto. La maravilla de la iglesia ahora es que los judíos y los gentiles vienen a Dios de la misma manera. Y los gentiles no se les requiere someterse a la circuncisión o someterse al sistema ceremonial mosaico. Venimos a Dios como gentiles y somos salvos por fe en Jesucristo. Eso es todo. No tenemos que unirnos a nosotros mismos a Israel. Venimos en Cristo Jesús a Dios y somos reconciliados. De esa manera, sin tener que adoptar la circuncisión y los ritos ceremoniales que se le dio a la nación. Esa es la situación en la iglesia del Señor. Y como usted sabe, ese era un punto muy grande de contención en el primer siglo, mientras que la iglesia nació y empezó a crecer. Eso fue un tema enorme con el cual tuvieron que luchar. Hechos capítulo 15, Pedro va a la casa de Cornelio y luego tuvo que luchar con todo eso. El entendimiento de que los gentiles podían ser salvos como gentiles, que no tenían que volverse judíos. Ahora que venían a la fe en Jesús, no tenían que volverse judíos. Así que tuvieron que resolver eso mentalmente y entender eso. No siempre fue el caso. En ese tiempo, ustedes fueron separados de la esperanza de Cristo. En ese tiempo, usted fue separado de la ciudadanía de Israel. En ese tiempo, tercero, dice, extraños a los pactos de la promesa. Extraños. Cuando se trataba de los pactos, las promesas del pacto. Interesante que usa el plural. ¿De qué está hablando? Yo creo que él está hablando acerca del pacto abrahámico y la promesa que Dios le hizo a Abraham, que luego fue afirmada y reafirmada muchas veces a través del Antiguo Testamento. Y de ese pacto salieron otros pactos que le pertenecían a ello y salieron de él. Así que tiene a Abraham, Isaac y a Jacob. Se les dan promesas por Dios, en que la promesa original fue confirmada y reafirmada. y de eso se tuvo el pacto levítico y el nuevo pacto. Todos estos pactos expresando la promesa que Dios hizo a Abraham. Andrew Lincoln, y a propósito, yo estoy en desacuerdo con esto.
Romans 9:4, where Paul states to them belong the covenants, and the promises. And then he says the writer probably has in mind a series of covenants with Abraham, Genesis 15, Genesis 17, with Isaac, Genesis 26, with Jacob, Genesis 28, with Israel, Exodus 24, and with David, 2 Samuel 7. All can be seen as based on promise, the promises of God's presence, of descendants, and of the land, which were so essential to Israel's existence. Close quote. He says to the Gentile believers here, there was a time when you were strangers to those covenants of promise. You lived in ignorance of them. There's a sense in which it can be said they didn't belong to you. Covenants of promise, because they are grace covenants. Promises that God made that were unconditional in nature. He promises to fulfill these things by himself. Promises of a people, promises of a land, promises of a king, promises of salvation. And again, these things are fulfilled in Christ. He's the ultimate heir of all these promises. Jesus is the ultimate heir. Donald Campbell says, the stress on seed, talking about Galatians 3:16, the stress on seed, not seeds, was made simply to remind the readers that the faithful in Israel had always recognized that blessing would ultimately come through a single individual, the Messiah. And Matthew declared Christ to be the son of Abraham and the true heir to the first covenant's promises. So whether an Israelite or a Gentile, you enter into these promises as you are in Christ. That doesn't mean, however, that the promises fulfilled in Christ, some aspects of those promises,
algunos aspectos de esa promesa no tienen aspectos étnicos específicos para ella. Hay algunos de ellos. Pablo continúa a reconocer eso en el Nuevo Testamento, Romanos 9:4, hablando acerca de hermanos israelitas que no creían, que son israelitas en plural, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Dice, estas cosas le pertenecían a ellos. Estas cosas pertenecen a nosotros, los gentiles, al mundo, así como estamos siendo injertados en las promesas de Abraham, Romanos capítulo 11, en Cristo. Y aún entonces nosotros disfrutamos estas cosas como miembros de la iglesia, no somos Israel. Y hay ciertas cosas que Dios ha prometido a los israelitas que creen y le cumplirá esas promesas. Yo creo que Dios tiene un plan para las naciones, que Israel proveerá ser un siervo a las naciones. Así que él dice, ustedes en ese tiempo estaban separados de Cristo, apartados de la ciudadanía con Israel, extraños al pacto de la promesa, y luego dice esto, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Es una cualidad que está siendo resaltada. Estos gentiles vivieron vidas sin esperanza. Hubo un tiempo en que Israel era una luz para las naciones. Ella falló en ese llamamiento. Últimamente cumplido en Cristo por la nación, Israel falló en ese llamado. Así que aquí está el mundo existiendo en oscuridad, y en esa oscuridad no hay esperanza. ¿No son esas las dos palabras más tristes que usted se puede imaginar? No, sin esperanza. Estoy de acuerdo con Martin Lloyd-Jones cuando él dice, ¿sabe qué? Uno de los paganos más inteligentes siempre han sido los más pesimistas. Usted está actuando como que si nada en la vida le importa. A lo mejor usted puede mantener sus espíritus levantados, pero si usted es el detiene a pensar en lo que significa la existencia humana y usted no conoce al verdadero Dios, lo único que le queda es nada más que una falta de esperanza completa. ¿Por qué existimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué importa si esto es todo lo que hay? Es que Lloyd Jones describe que los mejores filósofos y poetas y todo son pesimistas. Porque toman el tiempo para pensar en la vida. Y la vida sin la esperanza de Jesucristo, la vida sin la esperanza del verdadero Dios, no tiene esperanza. Y Pablo está diciendo que es el estado en que todo el mundo del paganismo, falta de esperanza. ¿Ah? Últimamente le ha dado usted dado gracias a Dios de que usted tiene esperanza. Y esperanza no en el sentido de que yo espero que algo suceda, sino que una esperanza de que algo que es seguro, que es verdadero. Usted sabe de qué se trata la vida ahora en Jesucristo y usted sabe hacia dónde va la vida y usted sabe cuál será su eternidad. Usted vive su vida todos los días en los lugares más oscuros de su vida. Usted tiene una verdadera esperanza. Imagínese vivir la vida sin esperanza. Él dice, ahí es donde ustedes estaban. Personas gentiles, ahí es donde ustedes estaban. Y luego él dice, sin Dios en el mundo. Y la palabra que se traduce sin Dios es la palabra de donde sacamos nosotros la palabra ateo. Sin Dios en el mundo no significa que ellos eran ateos en el sentido que nosotros pensamos. Significa que no tenían al verdadero Dios. Así que aquí estaban con sus ídolos, con sus muchos dioses en algunos casos, y ahora sí, ellos no tenían al verdadero Dios. Y eso significaba que ellos existían en la oscuridad, la falta de esperanza, la ignorancia del verdadero Dios, apartados del verdadero Dios. No se olvide que nos dice a nosotros el verso 11 y el pensamiento continúa en el verso 12. Yo quiero que ustedes se recuerden de esto. No quiero que ustedes subestimen lo que el Señor ha hecho. Qué gracia tan gloriosa está siendo demostrada en que usted conozca a Jesús. Quiero que se acuerde de esto. Yo temo que entre más hemos vivido en este tiempo de los gentiles, cuando Dios está reuniendo a los gentiles, temo que entre más hemos vivido en este tiempo, a lo mejor la iglesia ha subestimado aún más lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo. Que a lo mejor nos hemos vuelto orgullosos con el orgullo del que se nos advierte en el Romanos 11, de que hemos despreciado la gracia de Dios a nosotros al quebrar y al mostrarnos, al injertarnos en Israel y mostrarnos gracia. De alguna manera pensamos que no lo merecemos sin darnos cuenta de que Dios no ha terminado con el pueblo judío. Un endurecimiento parcial ha sucedido ahí, es solo hasta que la plenitud de los gentiles haya venido y luego todo Israel será salvo, Romanos 11. Como dije antes, nosotros no hemos conocido nada en nuestro tiempo de vida, pero un mundo en que el Evangelio está saliendo a las cuatro esquinas del Evangelio. No vivimos durante el tiempo en el que era la oscuridad completa del mundo pagano en ese entonces. Estas personas fueron removidas frescamente de eso. No había pasado mucho tiempo. De hecho, todavía estaban siendo confrontados con las hostilidades antiguas. Por eso usted tiene el problema de los judaizadores y todo lo que sucede en el libro de Hechos, porque las hostilidades todavía están ahí en el mundo incrédulo y están enfrentándolo cara a cara. Y Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes se den cuenta qué tan bueno Dios ha sido a ustedes en Jesucristo. Así que recuerde su pasado. Luego el verso 13 dice, ahora quiero que se recuerde donde usted está. Verso 13, pero ahora. Parece mucho el verso 4, pero ahora. Verso 13, pero ahora. En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Algunos piensan que está viendo a Isaías 57:19. No podemos estar seguros de eso, pero lo que sabemos, si usted piensa acerca de lo que Dios había dado, una revelación específica ahí en la nación de Israel. Ellos estaban cerca a la revelación de Dios, al conocimiento de Dios, a las cosas de Dios. El mundo gentil estaba lejos. Pero ahora, en lo que Jesús ha hecho, en la proclamación de las buenas nuevas de Jesucristo, la salvación por fe en Jesús ahora, en Cristo Jesús, en unión con Jesucristo. Ustedes que estabais lejos han sido traídos cerca. No se puede acercar más a Dios que en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Ha sido traído cerca. ¿Y cómo ha sido traído cerca? Por la sangre de Cristo. Por la muerte sacrificial de Jesús. Cuando Él se ofreció a sí mismo en la cruz, cuando Él pagó por sus pecados. Usted que estaba lejos, sin Dios, sin esperanza, fuera de la ciudadanía de Israel, extraños a las promesas del pacto, ahora ustedes que estaban lejos, han sido traídos cerca. Están en Cristo Jesús. Reconozca dónde usted estaba, reconozca dónde usted está. Así que regreso a lo que vimos el domingo. ¿Qué efecto debe tener esta sección en nuestras vidas? Estos versos deben de hacer que seamos agradecidos. Esta mañana se levantó usted y le dio gracias a Dios de que usted le pertenece a Él. Le da gracias a Dios por Jesús, que usted fue unido a Él, de que Él es su todo. Todo. Él es su justicia, Él es sabiduría de Dios a usted. Él es reconciliación con Dios, Él es vida. Él es todo. Le damos gracias a Dios de que usted le conoce, de que usted le pertenece a Él. Estos versos con Romanos 11 nos enseña a ser humildes como gentiles. Humildes. O que Dios tenga misericordia sobre nosotros. De que las bendiciones universales prometidas a Abraham están siendo realizadas por nosotros en Jesucristo. Y no merecemos esas cosas. Dios pudo habernos dejado perecer en la oscuridad. Y Él no nos hubiera debido ningún perdón. Y aún esta noche, ¿usted le da gracias a Dios por la gracia que le ha mostrado? ¿Le humilla a usted darse cuenta que todavía hay lugares en el mundo donde usted puede vivir su vida entera y nunca escuchar acerca de Jesús? ¿Puede imaginarse nacer en una de estas naciones donde el Islam radical es virtualmente 100% es lo que está en esa nación? ¿Se puede imaginar nacer en un mundo como ese? ¿Cómo? ¿Qué tan bondadoso ha Dios sido a mí y a usted? Recuerde estas cosas. Así que nos maravillamos de la sabiduría de Dios. Lo que está siendo demostrado es la obra de la salvación, del plan de salvación de Dios. Capítulo 1. El plan de Dios a través de la historia para que algún día delante de Él haya personas de todas las naciones, razas, lenguas. Eso nos hace asombrarnos ver cómo el plan de Dios está siendo desarrollado a través del tiempo. Finalmente recuerda estas cosas para aferrarse a su nueva identidad. A eso es al que va a llegar, esta nueva identidad. Un nuevo hombre en Jesucristo. Hablamos acerca de ello el domingo. No destruye las diferencias que hay entre nosotros, pero informa y hace llover sobre todas las diferencias que se expresan entre nosotros. Como otra ilustración es que no hay hombre o mujer, no está destruyendo las distinciones entre sexos, tiempo de plan para hombre y para mujer. Pero en Cristo Jesús estamos en la misma posición en términos de la salvación. Eso es lo que tenemos ahora en la iglesia. Así que la manera preeminente en que siempre debemos de pensar acerca de nosotros mismos es que yo soy un hijo de Dios. Usted es mi hermano, usted es mi hermana, si usted conoce a Jesús. Ese es nuestro punto de vista. El mundo ahora está en dos ámbitos, aquel que está en Cristo y aquel que está fuera de Jesús y en necesidad de salvación. Así es como vemos el mundo. Es así como usted realmente ve el mundo. Es así como usted se ve a ustedes mismos. Esas razones ya no son para... Esas razones que nos dividían antes, solamente ahora es un color glorioso en términos de lo que el Creador, el Dios Creador, ha hecho en la redención para traer gloria a sí mismo y demostrarse a sí mismo en este lugar. Un nuevo hombre, el judío, con una nueva identidad en la iglesia, en Cristo Jesús. El gentil con una nueva identidad en la iglesia, en Cristo Jesús. Juntos un nuevo hombre y la hostilidad ha sido destruida. El poder de Dios demostrado cuando estas dos facciones que estaban en guerra ahora se aman unos a otros, aman al mismo Dios y lo adoran en y a través de su Hijo Jesús. Le damos adoración a Dios, ¿acaso no? Oremos. Padre en el cielo, gracias por esta cosa gloriosa que tú has hecho y estás haciendo. Permítenos vernos a nosotros mismos y al mundo a través de los ojos de estas verdades, que no seamos culpables de aquellas cosas que caracteriza a Israel en el tiempo del Antiguo Testamento, que no, Señor. Pensemos de que tú nos has dado estas bendiciones para que nos quedemos con ellas, pero que veamos al mundo alrededor de nosotros, por el cual tú quieres que nosotros tengamos una pasión para ver que se salvan y que seamos fieles y valientes con el Evangelio que nos has confiado, que podamos compartir a Jesús, que podamos ver a los hombres y a las mujeres traídos a la fe en tu Hijo. Señor, y que la gloria sea regada, tu gloria sea regada a través de la ciudad mientras que las personas vienen a la fe en Jesús. En el nombre de Jesús, amén.